El dato IDEPUC. A diario, 1.500 personas de nacionalidad venezolana ingresan al Perú en busca de solventar las necesidades básicas que no encuentran en su país debido a la crisis política y económica. Actualmente, hay 350.000 venezolanos y venezolanas viviendo en el Perú, pero solo 46.000 han obtenido el permiso temporal de permanencia, el cual les permite acceder a un trabajo formal y a los servicios básicos de salud y educación, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esto fue El Dato IDEPUC.
Bienvenidos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender, asumir, comprender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida social, la vida de todos nosotros. Y estamos hablando de este tema del que se habla mucho y tal vez se entiende poco, es la presencia de los venezolanos en el Perú, ¿no? Se han levantado fantasmas, cucos, leyendas urbanas. Y hay que decirlo con tristeza, también brotes xenófobos, ¿no? Están corriendo algunos memes, hasta vi una supuesta marcha convocada contra la presencia de venezolanos en el Perú, lo que me parece lamentable, ¿no? Imagínense ustedes lo que hubiera pasado con algunos de nuestros parientes en el pasado o en este momento si ocurrieran cosas de ese tipo, ¿no? Vamos a hablar en esta segunda parte, seguir hablando sobre ese tema, sobre si se respetan o no los derechos de las personas que están migrando acá, especialmente los venezolanos, con Isabel Berganza, es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con Cecil Bolován, nuestra amiga acá, investigadora y responsable de la línea de movilidad humana del IDEP. ¿Cómo te va, Cecil?
Gracias.
Antes, un dato. A diario, 1.500 personas de nacionalidad venezolana ingresan al Perú en busca de solventar necesidades básicas que no encuentran en su país debido a la crisis política y económica, que, como sabemos, es un desastre, ¿no? Actualmente habrían 350.000 venezolanos y venezolanas viviendo en el Perú, pero solo 46.000 han obtenido el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, el cual les permite acceder a un trabajo formal y a los servicios básicos de salud y educación, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Ese es un dato que puede ayudar en esta conversación, resumir la anterior. Pero a ver, veamos este tema. Estamos viendo en la primera parte que hay diferentes inserciones en el mercado de trabajo, ¿no? Y hay la preocupación de si se les está respetando los derechos o no. Y hay también la preocupación más específica sobre el caso de las mujeres venezolanas que vienen a trabajar acá. ¿Qué tipo de riesgos de explotación incluso podrían estar corriendo?
Mira, Ramiro, definitivamente todas las personas venezolanas encuentran algún tipo de riesgo en el mercado laboral, creo que lo han ido comentando. Yo saqué una data que me pareció bastante interesante, que el 85% de las personas venezolanas que están laborando no tienen ningún tipo de contrato formal, ¿no? De acuerdo a los datos de OIM. Y podemos pensar definitivamente, como bien lo planteas, que en el caso de mujeres, esto puede tener repercusiones distintas, ¿no? Las mujeres peruanas, extranjeras, suelen ubicarse además en algunos mercados laborales de repente distintos a lo de los hombres, donde puede haber más exposición a temas de acoso, como bien dices, temas de explotación. Hay todavía muy poca data.
¿Una mujer venezolana puede denunciar acoso independientemente de la situación que tenga acá?
¿De la condición migratoria?
¿De la condición migratoria?
Sí, claro que sí, en teoría. En la práctica es
porque
mucho más...
Casos que
es mucho más difícil, ¿no? Sí. ¿No? Pero no, normalmente la policía tiene que, digamos, aceptar cualquier denuncia sin ningún tipo de, no, sin la necesidad de presentar un documento. Pero digamos, más allá del tema de las denuncias, que son relativamente pocas, hay muy poco dato, sí, en temas de trata de personas, sí hubo algunas noticias sobre trata de personas con finalidad de explotación sexual, que también es otro riesgo, en particular en
¿se
zonas
ha encontrado casos
de fronteras.
De personas
sí.
venezolanas?
Sí, de mujeres
¿Y
venezolanas
alguna
en situación de explotación. No, digamos, son datos periodísticos, ¿no? Todavía no hay investigación real en la materia y es un tema que tenemos que estar viendo, ¿no? Sí, como bien planteaba, son personas que salen de necesidades económicas y sociales muy fuertes, cuando llegan acá y que no pueden encontrar opciones del mercado laboral, el tema de explotación está como muy latente, ¿no?
Isabel, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo es que esta sociedad está un poco sacudida, ¿no? Porque no ha estado acostumbrada a ser una sociedad acogida. De acá la gente sí va más bien, ¿no? Y de pronto nos encontramos con esto y Me estoy preguntando si no solo el Estado, sino la propia sociedad está, digamos, en capacidad de saber que tiene que otorgarle derechos también a las personas que vienen.
Bueno, yo creo que por una parte el ánimo de acogida en la sociedad peruana yo creo que sí ha sido fuerte en un primer momento, ¿no? Creo que el tema de la memoria histórica de cuando las personas peruanas migraron a Venezuela y lo que eso supuso para muchas familias y la acogida que recibieron allí sí ha supuesto un espíritu de acogida de la ciudadanía peruana hacia, las personas venezolanas que venían, ¿no? Sí es cierto que conforme va aumentando el número y conforme también se van dando algunos hechos aislados que pueden llevar a una alarma social, es cierto que ese sentido de acogida tiene que ir más, yo creo que más acompañado por parte del Estado con políticas públicas para que no surjan los hechos xenófobos que tú mencionabas que comienza a haber, ¿no? Entonces creo que por parte de la ciudadanía sí, peruana, yo creo que sí, y bueno, y por parte del Estado, ¿eh? Porque yo creo que también el PTP ha sido felicitado por muchas por instancias supranacionales. Creo que el Estado Migraciones también se ha esforzado mucho por brindar la mejor atención posible a las personas venezolanas, ¿no? Sin embargo, es cierto que esta crisis migratoria supone un extra esfuerzo tanto para la sociedad como para el Estado.
Quizás,
¿no?
Estaba pensando, es un poco lo que pasó en Europa y sigue pasando, ¿no? Con la migración árabe africana, ¿no? Uh-huh. Todo es que acá se detectó un caso de delincuencia de un grupo de venezolanos y se tiende a estigmatizar a todo el conjunto, ¿no? Es como en Europa cuando llegan migrantes árabes y se descubre que alguno era yihadista y se tiende a estigmatizar. ¿Qué capacidad tiene el Estado de, y la sociedad nuevamente, de evitar, por ejemplo, esa deriva, ¿no? Porque lo que estamos viendo en esta conversación y en la anterior es que en un primer momento era que es simpático a los venezolanos y ahora, uy, me están quitando el trabajo, uy, hay un delincuente. ¿Cómo evitamos esto?
Yo creo que un tema muy importante es todo el tema de la data, ¿no? O sea, que intentar, en la medida de lo posible, tener datos estadísticos fiables, ¿no? Porque, como por ejemplo, yo revisaba hace poco los datos de la población trabajadora formal en el sector privado, y la población extranjera supone un 0,6% en junio del año pasado suponía un 0,6% de la población que está trabajando en el sector privado formalmente, ¿no? Entonces es mínimo, ¿no? Incluso también veía cifras comparadas en cuanto al porcentaje que supone la población extranjera respecto a la población total, y mientras en Perú será un 1,5% de la población, en países como Chile o Argentina, ¿no? Es claro, un 4,5%, ¿no? Un 4,5% o así. Entonces yo creo que estos, por una parte es, a lo mejor, o sea, es importante eso, el tener data confiable, que lamentablemente en Perú es muy difícil, y más tratándose del tema extranjero, ¿no? Para poder confrontar de manera estos rumores, esto, ¿no? De manera eficaz estos rumores, ¿no?
¿Querías contar algo, Cecilia?
Sí, no. Retomando lo que dice Isabel, claro, la data plantea varios desafíos, ¿no? Porque hay 1.500 hasta 2.000 personas que ingresan a diario, digamos. Esta movilidad la estamos viviendo. Entonces, manejar data, como bien dice Isabel, desde sectores que sabemos que en general hay dificultades para generar data sobre muchísimos más temas en Perú, plantea una serie de desafíos cuando estás hablando de una movilidad que está dándose en este momento, ¿no? Entonces, eso es un reto. Yo lo otro que también creo que, y creo que es el mejor espacio para hablar de esto, es que hay una responsabilidad de los medios. Los medios de comunicación están eligiendo tratar algunas noticias más que otra, tratar las noticias de una manera muchas veces mal informada. Yo creo que el periodismo también ahí tiene un papel importante, ¿no? Y en general, los medios, no tanto de prensa como televisivos, eso me parece alarmante, y creo que debemos trabajar en esto, ¿no?
Por ejemplo, darle demasiado espacio el caso de este delincuente apodado Katiri es algo que puede alimentar esa imagen.
Obviamente, dándole imágenes de esto, eligiendo hablar de delincuencia cuando hay muchos otros temas que están hablando. Obviamente hay algunas excepciones, ¿no? Se ha hecho esfuerzos también
claro, para... Hay muchas historias interesantes.
Exacto, para contar, ver, ¿no? Bueno, Pero yo siento que ahí también tenemos un rubro bien importante.
O este asunto de rotular al delincuente con el país de origen, ¿no?
Sí, y además también el otro día veía en el Facebook una comparación, ¿no? Como cuando es delincuente ponen venezolano, comete delito, y cuando hubo un caso también de un venezolano que salvó a un... que intervino en un robo que estaba viendo para salvar a la persona que le estaban robando, ¿no? Y ahí, en cambio, ponen un ciudadano, un chico, ¿no? Un joven, y no mencionan, no hacen tanto énfasis en la nacionalidad venezolana, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. O sea, cuando... cuando catalogan a la persona según la nacionalidad y el énfasis que hacen, ¿no? Porque yo me acuerdo de una portada.
Es un tipo de mentalidad instalada, ¿no? Sí. Como eso, yo, a propósito de la universidad, este ciclo, por primera vez voy a tener una alumna venezolana. Era algo que yo estaba esperando, tener presencia venezolana en mis clases, ¿no? Es interesante, ¿no? Para enriquecer el debate, conversar, y porque a veces siento que hablamos demasiado de ellos y no les hacemos participar a ellos mismos del debate público sobre ellos mismos, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, en el territorio de la educación, yo creo que ahí tendría que pensarse algo, ¿no? Ya sí. Veo que hay muchos venezolanos, incluso niños, ¿no? Que están entrando sí. a los colegios, ¿no? ¿Tienes alguna data sobre eso?
Datas hay muy pocas, pero sí es una migración, digamos, y cada vez más las personas están llegando con sus familias. Eso sí, la OIM lo ha mencionado y lo ha presentado hace poco. Y eso implica, claro, como bien dices, un reto en el marco de políticas de educación intercultural, que ya no se piensa la interculturalidad solo desde dentro del Perú, que también hay muchos retos, pero también hacia ahora la incorporación de niños y niñas que vienen de otros lados. Ojo con esto, la migración, y creo que lo dijeron en el primer bloque, no empezó con la migración de venezolanos. No, había también niños mexicanos. Colombianos, niñas colombianas que ya está insertado, pero obviamente los números han cambiado. Y el tiempo también de la llegada ha sido mucha llegada en poco tiempo. Entonces, esto puede ser importante mencionarlo, ¿no? Entonces, en escuelas sí es importante empezar a trabajar el tema, ¿no? Yo diría desde... Obviamente que el nivel de educación superior también es importante, pero hay retos mayores desde primaria y secundaria, ¿no?
Ahora, y llevo la atención, o sea, los venezolanos también son latinoamericanos, o sea, su historia no es muy distinta tampoco, ¿no? O sea, la interculturalidad debería ser fácil. ¿Qué es lo que hace que no sea tan fácil?
Bueno, como mencionaba Cecil, yo creo que es un país que ya enfrentaba el reto de la interculturalidad adintra, vamos a decir, dentro del país. Entonces, el que la diversidad vaya aumentando, evidentemente también es otro reto en un país que ya le costaba trabajar esa diversidad, ¿no? Entonces, y es un país en el que, una sociedad en el que eso, el tema de integración no ha sido trabajado, ¿no? O sea, cuando los migrantes internos vinieron a Lima, pues también se produjeron problemáticas, las personas dejaban de hablar su idioma porque estaba mal considerado, ¿no? Entonces, esos retos que no se han trabajado, al final, pues ahora mismo están viniendo las personas venezolanas que nos ponen también delante estos retos que
sería interesante averiguar, por ejemplo, en base a algún estudio, ¿dónde hay más acogida a los venezolanos? ¿En Lima, en las grandes ciudades o en las provincias, donde también están, ¿no? ¿Dónde hay esos brotes xenófobos con mayor intensidad? ¿En las provincias, en las grandes ciudades? Porque entiendo que están en bastantes lugares del Perú, no solo en Lima, ¿no?
Sí, como normalmente sucede la migración, normalmente primero se concentra en las ciudades, en la capital, y después se va dispersando, ¿no? Entonces, si ya vemos como en Arequipa, bueno, en las fronteras, evidentemente, pero bueno, en Arequipa ya empieza a ver. En Ica, bueno, ha salido, sí, en Chiclayo, sí. Y lo que mencionas es importante. O sea, yo creo que a veces en las ciudades pequeñas hay mayor apertura, porque además son menos, porque no las relaciones a veces son más cercanas frente a la gran ciudad, que no que es más monstruo, pero otras veces no. Y además también las pequeñas ciudades son más proclives a que si algo sucede, luego
se sobredimensiona. Entonces, ¿no? Sí, me parece, sí, hay que estar informando, hay que poder investigar. Eso es lo que nos falta, ¿no? Todavía, y como insisto, como eso se está viviendo, es como muy difícil, ¿no? Pero sí se está viendo que las personas vecinas, ¿verdad? No todas se están quedando en Lima. Eso es clarísimo ahora.
Ahora, y en la primera parte conversábamos sobre la posibilidad de que ese susto, ese rechazo, incluso esté más anclado en los estratos más bajos de la población. por el hecho de que en los estratos medios para arriba es habitual que alguien tenga un pariente afuera, pero en los estratos más bajos no.
Bueno,
¿qué les parece eso?
Y yo también creo que al final también ahora mismo los venezolanos se están insertando sobre todo en el tema, en el rubro de muchos restaurantes, ¿no? Y al final con las personas, vamos a decir, que compiten entre comillas por el trabajo, es a lo mejor con los estratos más bajos, ¿no? Entonces al final eso yo creo que en todas las sociedades sucede cuando, bueno, en muchas sociedades sucede cuando llega la migración, ¿no? Que son los estratos más con mayor dificultad, ¿no? Los que a veces son más
y eso
más
se ha probado políticamente,
¿no?
Incluso como hemos visto a lo largo de la historia. Vamos a hacer un corte solo de un minuto y seguimos conversando con Cecil Bloan e Isabel Berganza sobre los derechos de los venezolanos que están en el Perú, algo que está en el debate público, como ustedes saben, y que tenemos que entender a cabalidad y sin leyendas urbanas y con información y con entendimiento e incluso yo diría con sensibilidad. Regresamos. Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando de la migración venezolana en el Perú, sus derechos laborales, su situación, la situación de sus derechos humanos. Con Cecil Bloan, investigadora de la IDPUC, y con Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Hay un mecanismo por el cual un venezolano que viene al Perú puede empezar a trabajar mientras tramita el PTP? ¿Pueden explicar con más precisión de qué se trata?
Sí, el Estado peruano en el 2017 sacó un mecanismo, el permiso temporal de permanencia, para por el cual al cual pueden acceder los ciudadanos venezolanos y que les permiten trabajar y residir en Perú por un año. El asunto es que ante la alta demanda el sistema ha colapsado y entonces está habiendo un retraso entre 2-4 meses más o menos en la entrega del permiso temporal de trabajo, el PTP, desde que se solicita hasta que lo entregan. Fundamentalmente el retraso es por Interpol, porque tienen que solicitar la ficha de Interpol y Interpol sí está colapsado.
Y esto lo hago más rápido.
Entonces, lo que ha establecido Migración es para que las personas puedan trabajar antes de tener su documento físico, es que una vez que tú solicitas tu PTP, puedes solicitar esta acta con la cual que se solicita por internet y te la envían a tu correo, por lo cual ya puedes firmar contratos de trabajo y ya puedes trabajar. De tal manera que, puedes trabajar, este acta dura 60 días y puede ser renovada una vez, entonces puedes trabajar en el primer momento durante 60 días y después podrías renovar y se supone que hasta que te den tu PTP. Una vez que ya te dan tu PTP, ya ese es tu documento, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una solución que ha dado Migraciones para que las personas puedan trabajar, ¿no? Sí, en ese momento.
Y lo que es interesante es la data que presentaba antes, ¿no? Si pensamos que más del 80% en realidad de las personas venezolanas que están trabajando no tienen ningún tipo de contrato de trabajo, uno se pregunta, ¿quién les está exigiendo esta acta para poder trabajar si no están firmando ningún tipo de contrato? Hay como una relación ahí interesante que hay que profundizar, ¿no? Porque se están, digamos, involucrando más que todo en trabajos de servicio donde generalmente ni con los peruanos se firman contratos. Sin embargo, hay una gran, gran acogida de tanto el PTP como de este acta que estaba comentando Isabel, ¿no? Entonces, podemos ver que es una población que busca, digamos, la migración regular, digamos, que busca mecanismos de regularización que ha respondido con esto, pero yo sí creo que necesitamos analizar más cómo es el vínculo con el mercado laboral que finalmente, en su gran mayoría, es informal. No sé cómo lo ves, pero...
Sí, y otro tema importante que yo creo que hay que meter en el debate es el tema fiscal, porque en Perú existe una norma que los no domiciliados, o sea, los fiscalmente, tienen que pagar más impuestos que los domiciliados. Entonces, los extranjeros que llegan al país hasta que pasan más o menos un año en el país tienen que pagar más impuestos. Además de los que todos pagamos por el impuesto a la renta, además tienen que pagar, creo que es un 20% más.
Muchísimo.
Por lo cual, o un 30%, creo. Entonces, al final terminan pagando casi un 40% de su sueldo en impuestos, por lo cual, si tú estás cobrando el sueldo mínimo, al final se te queda en 400 soles estando trabajando a tiempo completo, ¿no? Entonces, eso yo sí creo que es que nos tiene que llevar a la reflexión, porque esta norma está pensado en un tipo de extranjeros, evidentemente, que vienen, que trabajan en altos puestos, ¿no? Y ahí puede ser justificado, pero claro, en estas personas que al final se están insertando en trabajos que tienen bajo sueldo, eso al final yo lo que creo que es que fomenta mucho la informalidad, porque por lo menos durante el primer tiempo no voy a pagar el 40% de mi sueldo en impuestos, pero, aunque quiera hacerlo de manera formal.
Pero entonces,
¿no?
Por lo que conversamos, estamos frente a una situación que describe un grupo grande de personas que vienen con la intención de regularizar su situación, pero el mercado laboral es el que no se quiere regularizar. El mercado laboral es informal.
Digamos, es un mercado laboral complejo. Eso no es un secreto. Yo creo que lo han hablado muy bien en el primer bloque. El mercado laboral peruano en la región, además, si no mal recuerdo, es uno de los más informales.
Sí,
digamos, estamos
mucho
en
más en Chile y Argentina. Pero...
Y en el mundo los migrantes suelen insertarse en mercados informales en países donde el mercado informal es una tasa mínima. Entonces, trasladémonos acá donde el mercado informal es grande. Estamos viendo una oleada migratoria única, sin precedente, etcétera, en el Perú. La ecuación perfecta, digo, ¿en qué se van a insertar en este mercado laboral precario?
Sí,
no, y por ejemplo, en Chile, ahora que tú mencionabas, una de los temas que valoran mucho los migrantes es que la supervisión laboral es muy buena. Entonces, eso al final, el hecho de que yo creo que aquí también debemos de ir trabajando, o sea, el Estado tiene ese reto, el tema de la supervisión laboral para el cumplimiento de los derechos, también eso da pie a que pueda haber vulneración de derechos, porque al final el Estado tiene muy limitada capacidad de supervisión, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Chile es muy valorado, porque incluso, y por eso, por ejemplo, las personas que trabajan en el hogar, incluso siempre tienen contrato, porque existe una muy buena supervisión laboral por parte del Estado, ¿no? Y es entonces eso también, perdón, refuerza el tema que mencionas, ¿no? O sea, que los extranjeros sí quieren, o los venezolanos que están viniendo, sí quieren trabajar, quieren incorporarse al mercado laboral formal. Sin embargo, ¿no?
Eso me hace pensar en algo que es interesante, ¿no? A propósito de este delincuente que lo detuvieron y que estuvieron hablando mucho de él, pero las personas tienen la percepción de que el mal viene de afuera, ¿no? Uh-huh. Están contando.
Sí, es bastante
evidencia
común.
Que nuestros problemas están acá, ¿no? O sea, nuestros problemas están acá y no es que lo traen de afuera, sino que esto es interesante, ¿no? La mayoría de venezolanos viene con la idea de formalizarse y es acá donde se les invita a la informalidad.
Ellos vienen con un contexto bastante complejo que hemos visto, socioeconómico, algunos con riesgos de persecución muy altos, dependiendo del perfil. Es bastante complejo esta movilidad, creo yo. Pero definitivamente vienen, se instalan, más allá de que sean refugiados o no, se instalan, trabajan y mandan dinero a sus familiares. Y eso es, digamos, clave en todas las migraciones, pero creo que ahí hay que reforzarlo en el sentido de que la situación que está viviendo Venezuela exige de toda la diáspora mandar sumas, aunque mínimas, que permitan a las familias sobrevivir, ¿no? Entonces, definitivamente ellos van a buscar el mejor camino acá, ¿no? Y como bien dice Isabel, yo creo que el reto de la fiscalización laboral es un gran reto que se ve en temas de trata, de explotación. No hay fiscalización, por ejemplo, en hogares. Eso es muy interesante. Habría que ver si mujeres venezolanas también se están insertando como trabajadoras, bueno, del hogar.
Eso quería mencionar en la primera parte, conversábamos de esto con nuestros invitados y decían que había un prejuicio acá frente a la posibilidad de que la mujer venezolana entre como empleada del hogar.
Por la idea de la casa también, ¿no? Sí. ¿Quién va a entrar a mi casa?
No solo por eso, sino por, digámoslo claramente, el machismo rampante soltado en la atmósfera la idea de que el hombre de la casa la iba a acosar, etcétera, y la esposa no quería, ¿no? Entonces ahí hay un problema también complejo, sí, ¿no? Cultural ya.
O sea, yo creo que esa imagen de la mujer venezolana les pone en alto riesgo en todos los trabajos que realicen, ¿no? Bueno, ya se ha visto algunas denuncias de acoso en la calle cuando se dedican a la venta, ¿no? Eso realmente sí es un tema que hay que cuidar porque puede provocar.
Y nuevamente tenemos la idea o la constatación de que el problema es acá, no es que el problema lo traigan, ¿no? Y cómo es que
suele pasar en todas las sociedades, ¿no? Como decía Isabel a un momento, es un poco el efecto espejo, ¿no? Vienen las personas a tu país y en realidad es una oportunidad, creo yo, para que el Perú se mire también, bueno, qué vamos haciendo bien, qué vamos haciendo mal, qué podemos mejorar, ¿no? Es realmente, las migraciones yo siento que siempre son oportunidades, ¿no? Para todos, además, pero realmente para la sociedad de acogida, les confronta una serie de retos, pero yo creo que son retos que valen la pena, porque resolver temas de informalidad, resolver temas de acosos era un mundo ideal, ¿no?
Resolver temas de interculturalidad, como estamos conversando, ¿no? A veces no aceptamos ni los ashaninka, ¿no? Y entonces, y obviamente entre nosotros mismos hay problemas, ¿no?
Claro. Y también habría que pensar la diversidad de Venezuela, ¿no? De dónde viene esta. Tampoco Venezuela no es una iguales, única. ¿No? Hay diversidad, hay regiones diferentes, hay costa, hay más regiones cerradas. Digamos, hasta ahí también hay un reto de conocer también de quiénes son estas personas, de qué zonas vienen. Ahí también hay que entrar también a este tema, ¿no? Que es tan importante como lo jurídico, creo yo, ¿no?
Bueno, lamentablemente la conversación tiene que terminar, podría durar mucho más, pero ya hay un límite para la duración del programa. Como en ocasiones anteriores, eso creo que lo sabes, Cecil, un minuto para cerrar tu participación con algo que sintetice de pronto lo que quieres decir, y lo mismo lo va a pedir luego Isai.
Sí. Ok, un minuto. Reiteraría el tema de la migración como una oportunidad tanto para las personas que están llegando al país, que van a seguir llegando, no hay que pensar que no van a seguir llegando, sino que van a seguir llegando mientras no se resuelva los temas que están pasando, y creo que es una gran, gran oportunidad para el Perú como sociedad de acogida, y nos plantea una serie de desafíos, y nada, hay que seguir trabajando, investigando estos temas.
Gracias, Cecil Blumán, investigadora y responsable de la línea de movilidad humana de acá y de PUC, Isabel Berganza.
Sí, yo por una parte creo que es importante el no dejarse llevar por las noticias falsas que pueda haber, lo que animaría es también a las personas a informarse, a escuchar y leer prensa, ¿no? O medios serios que no se dejen llevar por el momento. Y también, o sea, yo creo que como Cecil estamos en un momento como país que supone que podemos tomar esta oportunidad como algo positivo, ¿no? O sea, creo que los números todavía, aunque es verdad que la cifra está creciendo mucho, los números todavía no son. Las personas extranjeras todavía no suponen un alto porcentaje de la población, por lo cual es un reto que podemos asumir, y creo que el Estado peruano está asumiendo, entonces, y la sociedad también. Entonces yo creo que debemos de continuar en ese camino y no dejarnos llevar por los malos elementos que siempre se dan, ¿no?
Gracias, Isabel. Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Yo termino acá solo haciendo un comentario global sobre todo este programa, y creo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y lo voy a reiterar, lo he escrito, lo he comentado, la migración es la historia del mundo. No hay país, no hay sociedad que no haya tenido un flujo migratorio. Cualquiera de nosotros va a encontrar en su cadena familiar, en su pasado, alguien que migró de algún sitio. Entonces, no estamos viendo nada nuevo. Lo que ocurre es que esto nos está impactando porque probablemente es inusual, y si el volumen de personas que llega nos llama la atención, etcétera, pero como ha comentado Cecil y como ha comentado Isabel y como hemos comentado en la primera parte, hay que verlo también como una oportunidad, ¿no? a ver qué conocemos, a ver qué entendemos, a ver cómo nos miramos a nosotros mismos, a ver cómo incluso nos hace pensar la migración venezolana en la falta de aceptación entre los propios peruanos, ¿no? Y para que seamos una sociedad de acogida inteligente, hay que informarse mucho y no asumir como ciertas las leyendas urbanas, los fake news, ¿no? Y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad los hombres de prensa, como los que trabajamos en este programa. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta el otro martes con Amigos con Derechos, este podcast para saber cómo impactan los derechos humanos en nuestras vidas. Chao.